El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33. Comenzamos El Espejo. Ya saben, hasta las 2 de la tarde les vamos a contar un poco todo lo que ha acontecido en nuestra diócesis y algunas de los encuentros y de las citas que tenemos pendientes durante los próximos días. Hoy Raúl González nos ha abandonado, no está en el estudio, está en Flandes, como han podido escuchar los oyentes de COPE, pero el resto del equipo del Espejo sí que estamos aquí. Natalia Aguado les habla al micrófono, Alberto Sanz en el control técnico y el director de la oficina de comunicación, Chomín Pérez, que se ha venido al estudio aquí. Estamos los dos juntitos y tenemos invitada hoy.
Hoy tenemos invitada en el estudio, que no nos pasa todos los días.
No, tenemos una suerte y se lo adelantaremos dentro de unos minutos. Chomín, ¿qué tal ha ido la semana?
Pues bien, un montón de cosas que estoy repasando, más un pequeño detalle que me falta, pero si queréis os cuento qué es lo que ha pasado esta semana.
Pues vamos a echar un vistazo, si les parece, por el espejo retrovisor.
El pasado lunes concluyó la semana de oración por la unidad de los cristianos y la celebración de clausura tuvo lugar en la iglesia de San Agustín a las 20 horas. El lunes, el administrador diocesano presidía las exequias del sacerdote don Jesús Espinosa, que falleció el pasado domingo. El martes, Manos Unidas presentó en la sede de la Asociación Cristiana de Viudas la campaña contra el hambre y el miércoles, día 27, la Escuela de Pastoral de la Salud celebró la conferencia María, icono de la confianza y del acompañamiento. El salón de actos de la Casa de la Iglesia va rotado porque el que iba a impartir la conferencia era el Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo. Hoy viernes el grupo de Manos Unidas de Baltanás, en colaboración con el colegio de la localidad, celebran la marcha solidaria escolar a Manos Unidas y esta semana yo, he estado de viaje, he participado en la reunión de delegados de medios de la Conferencia Episcopal Española y pues he tenido la oportunidad de contar a nuestros compañeros del resto de delegaciones pues la labor que realizamos en la oficina de comunicación de la diócesis.
¿Qué tal resultó esa exposición tuya?
Bien, yo creo que bien. Nos felicitaron porque dicen que hacemos muchas cosas. Y luego también esta mañana pues otra triste noticia del fallecimiento de un sacerdote pues que ayer por la noche falleció, don Ángel Escobar. Entonces esta semana pues dos sacerdotes nos han dejado y gracias por su servicio pastoral durante tantos años y que descansen en paz.
Pues si le parece, vamos al resto del programa, va a ser un poquito más alegre, vamos a contarles un montón de noticias y un montón de encuentros y ahora si se quieren poner en contacto con nosotros les contamos cómo. Saben que nos pueden mandar informaciones, hacer críticas constructivas, contarnos lo que ocurre en su parroquia, en su pueblo, les decimos cómo lo pueden hacer.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy nuestras protagonistas van de mujeres.
Sí.
Adelántanos, ¿con quiénes vamos a contar?
Pues como nos acercamos a la fiesta de la patrona de Palencia, vamos a hablar con una hermana cofrade de la Virgen de la Calle. Se trata de una mujer joven, Isabel Bermejo, y queremos que nos cuente cómo llega ella hasta la cofradía, que nos cuente cómo vive ella la celebración de nuestra patrona y los actos previstos para estos días. Y en la historia de la semana nos acercamos a conocer a una integrante de la renovación carismática en nuestra diócesis. Vamos a hablar con Julina Fernández, que nos va a contar qué es la renovación carismática y cómo conoció ella esta corriente de gracia dentro de nuestra iglesia.
Bueno, pues como está aquí Julina con nosotros en el estudio, le vamos a dar la bienvenida, aunque hablaremos con ella más adelante en la historia de la semana para que nos cuente cómo conoció ella la renovación. Buenas tardes, Julina.
Buenas tardes.
Estamos encantados de que estés aquí en el estudio con nosotros.
Yo también.
Y tenemos muchísimas ganas de conocer esos aspectos, a lo mejor un tanto desconocidos, de lo que es la renovación carismática. Hablaremos después, porque ahora Quien nos va a contar el nombre raro del santo que se venera en la diócesis es Antonio Rubio, en Devoción por el Arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Si en los tres viernes anteriores de este recién estrenado mes de enero les he hablado de Santa Apolonia, Santa Basilisa y San Almaquio, hoy les traigo otro nombre de mujer, Gertrudis. Murió con fama de santa un 17 de noviembre de 1301 a los 45 años. Había dejado importantes escritos espirituales y para el fomento de la vida religiosa, que permanecieron olvidados hasta que en 1536, 235 años después de su muerte, fueron reencontrados y publicados por los cartujos de Colonia, y con tal éxito que las ediciones se agotaban y se la comenzó a llamar Gertrudis la Grande o la Magna. A la vista de tan fuerte impacto, Roma se vio obligada a aprobar su culto y declararla santa, lo que hizo el 22 de enero de 1678. A partir del año 1739, su fiesta se extendió por toda la Iglesia Universal y últimamente ha sido propuesta para ser nombrada doctora de la Iglesia. En la diócesis palentina tenemos algunas obras de arte que representan a Santa Gertrudis, tanto en pintura como en escultura. La encontramos, por ejemplo, en la parroquia de Villasur, en San Zoilo de Carriendo los Condes, en las Madres Brígidas de Paredes y en la parroquia de Santa María de la misma población, así como en una tabla en el Museo Diocesano procedente del Seminario Menor. Siempre se la representa con hábito de monja, unas veces negro, de las benedictinas, y otras blanco, de las cistercienses, pues ambas órdenes la consideran suya. También se la representa con un corazón en el pecho y en él la imagen del niño Jesús. Gertrudis nació en la ciudad alemana de Eisleben el 6 de enero de 1256. Ingresó en el monasterio de esa misma ciudad a la edad de 6 años, siendo educada por Santa Matilde de Magdeburgo, recibiendo una sólida formación filosófica, teológica, literaria y musical. Posteriormente realizó el noviciado y profesó como religiosa. A los 25 años tuvo una experiencia mística muy importante al escuchar que Cristo le hablaba, lo que hizo que a partir de entonces ya viviera solo para él. Escribió diversas obras literarias, entre las que se pueden destacar comentarios a las Sagradas Escrituras, Memorial de la Abundancia de la Divina Suavidad, Heraldo del Amor Divino y Ejercicios Espirituales. Este último es un libro de oraciones compuesto íntegramente por la santa y cuya finalidad es reavivar el fervor religioso mediante meditaciones. Hasta la próxima semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy Antonio Rubio nos lo ha puesto fácil, porque Gertrudis es fácil de pronunciar.
Sí, no es como Beco y Pavilés.
Sí, y yo con algún otro no me atrevo, pero con Gertrudis sí. Vamos a ver con quién vamos a hablar, nuestra primera invitada de hoy. Lo recordabas antes, una cofrade de la Virgen de la Calle.
Pues sí, porque el martes es la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Calle, y las candelas y la presentación en el templo. Vamos a hablar con Isabel Bermejo, una joven cofrade de esta cofradía de Nuestra Señora de la Calle. Queremos que nos cuente cómo ella llega hasta la cofradía, cómo vive la celebración de la patrona, qué actos tiene previstos para estos días y pues eso, prepararnos para la fiesta de nuestra madre.
Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Cuéntanos, nos gusta y la idea que queríamos un poco transmitir hoy en El Espejo era conocer eso, algún cofrade relativamente joven y joven también en la cofradía, que no llevará mucho tiempo. ¿Cómo llegas tú a la cofradía y por qué decides formar parte de la cofradía Nuestra Señora de la Calle?
Bueno, pues yo llevo muy poco. El año pasado pues ofrecieron que quien quería ser cofrade y entonces coincidió que estaba yo por allí en la novena y entonces dije, bueno, pues me voy a hacer también cofrade. Mi madre también me lo dijo, que ella ya es cofrade y dije, bueno, pues no solo a mí, sino que también le sumé a mi marido, los dos juntos.
Muy bien hecho. ¿Hay mucha gente joven en la cofradía de Nuestra Señora de la Calle?
Pues pocos. La verdad es que hay pocos cofrades. Llama mucho la atención que siendo pues la patrona y que hay tantas cofradías de tantos santos y demás en Palencia, pues que la cofradía de nuestra patrona pues sea tan, tan pequeñita, la verdad.
¿Qué actos tenéis previsto? ¿Estáis ahora con la novena?
Sí, la novena estos días y después el día grande es el día 2, que es la fiesta pues principal para todos los palentinos. Entonces ese día pues por la mañana es la misa y luego a las 11:30 es la bendición de las candelas. Aquí también se anima pues a todos los niños, los que están en catequesis de comunión o un poquito más mayorcitos, pues hasta los 10, 12 años incluso, a que vengan con una vela también para acompañar a la Virgen en la procesión que se celebra y sale hasta la catedral. Y luego por la tarde también hay otro acto que es muy bonito, que es con los bebés, los niños, que se ponen bajo el manto de la Virgen. Y entonces, bueno, pues también animar a todos a participar en nuestra fiesta, que es de todos los palentinos, vamos.
Yo tengo que reconocer que de todos los actos que vivimos en la diócesis a lo largo del año, ese de la tarde, a las 5:30...
A las 5:30.
A las 5:30, pasar a los niños bajo el manto de la patrona es una preciosidad. Todos los pequeñajos que anden por casa, que les lleven sus padres a pasar por el manto de la Virgen.
Y hay que hacer un poco el boca a boca, porque sí. Yo creo que está un poco, pues que no está muy conocido, la verdad. Y entonces, pues a los vecinos, a los amigos, pues un poco que lleven a los bebés que se conoce, pues a llevar a la protección. Bueno, pues sí, se les consagra a los niños a la Virgen.
Y luego, después de la fiesta de Nuestra Señora de la Calle, después del día 2, ¿la cofradía sigue su vida o se echa a dormir hasta el año que viene?
Sí, no, la cofradía se reúne para intentar mejorar las cosas al terminar la novena, pero después todos los sábados, después de la misa de 12:30, a la 1 más o menos, se reza una oración que son las sabatinas a la Virgen. Y entonces, bueno, pues es también una breve oración pues para recordar y retomar todos juntos un poco la cofradía durante el año.
¿La cofradía está abierta a gente nueva, a cofrades nuevos?
Sí. De hecho, es, vamos, una gran alegría pues que cada vez se crezca más. Yo soy del año pasado y vamos, nos han acogido estupendamente y con ganas de hacer muchos cofrades. Hubo la celebración cuando nos hicimos cofrades, a cabo de un mes o así, y nos hicimos muchísimos cofrades. Estaban los antiguos para acogernos y los nuevos cofrades que nos fueron nombrando uno a uno, pues bueno, pues con una oración y el hecho de ponernos la medalla como nuevos cofrades.
¿Y a dónde tienen que dirigirse? ¿A la parroquia Nuestra Señora de la Calle?
Eso es, sí, allí mismo, estos días durante la novena, pues ya se está haciendo estos días, ya está la gente pidiendo papeles para hacerse también nuevos cofrades. Entonces, allí mismo en la parroquia, en la Virgen de la Calle, están encantados de que seamos más, vamos.
Bueno, pues a ver si el próximo año podemos conversar con otro nuevo cofrade.
Eso es.
Gracias, Isabel, que celebréis una feliz fiesta y que celebremos todos la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Calle.
Muchas gracias.
Pues vamos a ver ahora qué es lo que nos ha contado el Santo Padre en su red de Twitter, que hoy esta semana ha estado un poquito escaso.
Esta semana del Twitter solo tenemos una, del 28 de enero, y nos dice: como cristianos no podemos cerrarnos en nosotros mismos, sino estar siempre abiertos a los demás para los demás.
Pero sí que tenemos un mensaje que ha dirigido el Papa con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que celebraremos el próximo 11 de febrero, en la que nos recuerda que estamos llamados a servir a los enfermos y necesitados.
Y de la homilía de ayer en la Capilla de Santa Marta: un cristiano es un testigo de Jesucristo, luz de Dios, y debe poner esta luz sobre el candelabro de su vida. El corazón cristiano es magnánimo, está siempre abierto, no es un corazón que se cierra en su propio egoísmo.
Pues vamos a hablar también de corazón y enseguida estamos con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentaba antes Chomin, pero no vamos a tener más presentación porque la tenemos aquí en el estudio con nosotros al ladito, la podemos tocar. Julina Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Cuéntanos, para todos los oyentes que no lo sepan, que seguro que hay más de los que nos pensamos, ¿qué es la renovación carismática?
La renovación carismática es una gracia de la Iglesia que nació después del Concilio Vaticano II y es pues esa fusión del Espíritu que renueva nuestro bautismo. Todos los bautizados a lo mejor estamos un poco dormidos y no lo habíamos vivido, ¿no? La gracia. Y entonces ahí descubrimos pues cómo el Espíritu Santo se derrama con todos sus dones y carismas y nos unge en todo momento y nuestra vida puede cambiar y, bueno, pues se transforma en un gozo, en una alegría, en una alabanza continua de júbilo a Dios.
¿Y cómo? Porque es un testimonio muy especial cuando nos lo contaste el otro día. ¿Cómo llegas tú a la renovación carismática?
Pues providencialmente, porque yo estaba en Madrid y tenía prisa para ir a una oficina porque me podían cerrar la oficina y en vez de coger el metro, pues cogí un taxi. Ese taxi llevaba una radio puesta y en la radio iba anunciando, hablaba una persona y me llamó la atención, tocó mi corazón. Y decía, estamos en la Casa de Campo, en el Palacio de Cristal, un número de miles de personas del mundo entero, en una asamblea de renovación carismática, donde cabemos todos, somos hermanos, somos hijos de Dios, nos dedicamos, pues eso, a alabar a Cristo. Y mi vida ha cambiado. Yo tenía una vida difícil, no tenía mucho sentido, y a partir de ese momento, pues soy la mujer más feliz, porque he conocido al Señor de una manera nueva, ha entrado en mi vida de una manera nueva y todo se ha relativizado y tiene pues esa alegría y ese gozo continuo en el que todo ha cambiado.
Dios nos llama de las maneras más insospechadas. ¿Sí? en un taxi.
No sé, cuando terminé de hacer la gestión que tenía que hacer, pensaba cogerme un tren para volver a Palencia, pero me monté en otro taxi y en vez de decir que a Chamartín, pues dije al Palacio de Cristal. No sé cómo fue en este momento, no tengo ni idea por qué, y desde entonces ahí me quedé 4 días y estoy aquí, después de 20 años.
En Palencia, la renovación carismática, ¿dónde se reúne, cuándo se reúne, qué es lo que hacéis?
Nosotros nos reunimos para hacer oración y está abierto a todos porque está abierto a sacerdotes, vamos, todos los cristianos bautizados y no importa, pueden ir tranquilamente porque allí no se pide ficha de nadie. Puedes ir y si no es tu sitio, pues puedes irte. Pero es una gracia muy especial en la que toca muchas áreas de tu vida y desde luego no vuelves a ser la misma persona. Entonces nos reunimos en el seminario mayor todos los martes a las 7:15 de la tarde hasta las 9 de la noche. Tenemos una oración, nuestro asesor es don Juan Melero y allí estamos porque pueden ir religiosas, niños, jóvenes, mujeres,
laicos,
hombres,
que Julina, tú eres
laicos,
laica.
Claro, laicos, precisamente, es el pueblo de Dios entero, es el pueblo de Dios.
Y cuéntanos, porque el próximo fin de semana, no este, sino el del 6 y el 7 de febrero, tenéis un encuentro. ¿Qué tenéis? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Qué es?
Tenemos el encuentro de las 7 semanas, que es realmente entrar en esa vida del Espíritu, el seminario de la vida en el Espíritu. Son unas catequesis en las que personas que vienen de fuera nos dan esas enseñanzas, tenemos eucaristías, adoración, y nuestra oración es una oración propiamente de alabanza, de alabar a Dios por todo, por lo que te gusta, por lo que no te gusta, por todo, y tu corazón pues te sale y te brota de lo más profundo. Es algo que no puedes llevar preparado. Es algo que es, en ese momento, pues es alabarle con toda fuerza, con todas tus ganas, con toda tu alegría, con todo tu gozo. Y desde luego nunca sales de la oración igual que vas. Luego también el Señor, pues la verdad es que su misericordia desciende, es una lluvia de gracias donde hay sanaciones, muchas veces, de todo, interiores, físicas. A mí el Señor me sanó también en una asamblea, ahí, aquí, en Palencia, también en las misioneras eucarísticas, ahí en Santo Domingo, una ocasión, yo tenía asma, mi vida no podía ser muy normal, y al final de la Eucaristía, la persona que estaba, el sacerdote que estaba diciendo la Eucaristía, dijo: hay una señora de 53 años, el Señor la está sanando de su asma, de toda, está pasando por sus vías respiratorias, está liberando todas esas partes de alergias y todo aquello que ha sido una herida desde el nacimiento. queda sanada por el Señor, que glorifique al Señor. Todos los que estaban allí me conocían, sabían lo mal que yo estaba, que no podía ir de mi casa a San Lázaro, que me fatigaba, que me tuve que ir a vivir a otro sitio. Y yo no pensaba ir a ese retiro porque no me encontraba con fuerzas. El Señor me estaba esperando y me sanó. Yo...
¿Consideráis que la renovación carismática sois conocidas?
Pues aquí en Valencia quizá no, pero en el mundo entero muy conocidos. El Papa, concretamente, era nuestro delegado en Argentina. Ah, el Papa le conocemos desde hace muchos años. En muchos encuentros internacionales estaba. Y bueno, pues nos quiere mucho. Nos ha citado para el 2017 en la Plaza de San Pedro a toda la renovación carismática del mundo para estar en Pentecostés. El año pasado también estuvimos y estuvo con nosotros bastante tiempo y él es, pues, como sabe lo que somos, porque él también lo es, pues lo vive y entonces nos anima a que realmente salgamos a proclamar que Jesús está vivo y nos ama.
Los horarios concretos para el próximo, para el día 6-7, es por la mañana.
Sí, los horarios serán desde las 9:30 de la mañana hasta la hora de comer. Se puede comer allí en un lugar que tenemos cerca. Volvemos por la tarde a las 3:30 hasta las 11 de la noche seguramente. Tomaremos algo para cenar. Y luego el día siguiente hasta la comida. Hay que aprovechar mucho los minutos porque viene pues un equipo de fuera a dárnoslos y las 7 semanas es lo más importante porque es la renovación verdadera de nuestro bautismo. Y vamos a conocer cosas que seguro que son muy nuevas para todos, porque el Señor nunca se repite,
y esto
siempre es distinto.
Será en la casa de las hermanas nazarenas.
Sí, de Santo Domingo.
Sí.
Fenomenal. Bueno, pues nuestros oyentes, aquellos que le haya tocado, Julina, que su testimonio, la verdad que como es un testimonio vivo y que ella lo siente muy, muy, muy dentro, pues nos lo ha transmitido fenomenal. Aquellos oyentes que quieran conocer un poco más la renovación y quieran acercarse, tienen una cita el fin de semana del 6 y 7 de febrero en la Casa de las Hermanas Nazarenas en la calle Santo Domingo. Muchísimas gracias, Julina.
A vosotros.
Y ahora vamos a ver qué es lo que nos trae Chomin en estos papeles que tiene aquí al lado. En No te acostarás sin saber algo nuevo.
La cosa es que llega un tiempo fuerte en la magnífica sección que toco de vez en cuando del refranero pegado al santoral. Y es que se acercan las candelas, San Blas y Santa Águeda, que no son cualquiera cosa en el refranero. Del día 2, las candelas. El día de la candela, invierno fuera, pero si no ha nevado y quiere nevar, invierno por comenzar. O sea, que todavía a partir de las candelas puede venir un frío serio. De la candelera, 5 meses en la era, el que no tiene, 6 espera. Y por la candelera sale el oso de su osera. El día 3 de febrero, San Blas, patrón de los enfermos de garganta, de los otorrinolaringólogos y del Paraguay. Por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, mal año esperes. Por San Blas una hora más. San Blas cura la garganta al joven que come y no canta. Por San Blas tus ajos sembrarás. Y si hiela por San Blas, 30 días más. Yo creo que va a helar por San Blas. Y del día 5, Santa Águeda, patrona de las enfermeras. Por Santa Águeda el tiempo agrada. Nieve por Santa Águeda, oro para la cámara. Nieve por Aguedilla, oro para la trilla. Y Águeda, Aguedilla, ríe la vieja con su toquilla. Hasta aquí.
Lo que nos estará echando de menos Raúl González, con lo que le gusta el santoral. Vámonos.
Y hoy con refranero.
Esta semana no te puedes perder.
Pues vamos a ver lo que esta semana no nos podemos perder. El equipo de pastoral de la discapacidad de la diócesis anima este domingo la Eucaristía en la parroquia de San Antonio. Será a partir de las 12.
El próximo martes 2 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Museo Diocesano. Habrá pases guiados y gratuitos a las 11, 12, 1, 5 y 6. Todas las personas que quieran participar en estas visitas tienen que inscribirse previamente en el obispado o llamando al teléfono 979-706913.
Esos grupos además no pueden exceder de 25 personas, así que apúntense al horario que mejor les cuadre. El próximo día 2 celebramos la Jornada de la Vida Consagrada. Confer Palencia celebra esta jornada participando en la Eucaristía que tiene lugar en la Catedral en honor a la patrona, y por la tarde participarán en un encuentro festivo en la Casa de las Hermanas del Santo Ángel a partir de las 5.
También el martes, fiesta de nuestra patrona, la patrona de Palencia, la Virgen de la Calle. Los actos comenzarán con la bendición de las candelas en la parroquia de Nuestra Señora de la Calle, la Eucaristía hacia la Catedral, donde continuará la Eucaristía, y por la tarde la presentación de los niños a la patrona de Palencia.
El jueves día 4 se inaugura la exposición de trabajos artesanales a favor de Manos Unidas. La muestra puede visitarse hasta el 25 de febrero. La inauguración será a las 7:30 en la sala de exposiciones de la Diputación en la calle Don Sancho.
Y el jueves comienza la Escuela de Padres promovida por el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. A través de distintas charlas de formación se ofrecerá a los padres herramientas útiles para la educación de sus hijos. La escuela se desarrollará en el Colegio Divino Maestro y está abierta a todas las familias. La primera de estas charlas será el jueves 4 a las 5:30 con el título ¿Puedo llegar a ser un buen padre sin morir en el intento?
Desde el COF nos dicen además que, recordemos, esta escuela de padres se celebra en el Colegio Divino Maestro, pero está abierto a todas las familias. Unas charlas muy interesantes en las que nos formarán y nos darán claves para la formación de nuestros hijos.
Creo que van a ser 4 charlas.
Sí, van a ser 4
charlas.
La primera
el jueves.
Sí, en el Colegio Divino Maestro a las 5:30. Que lo tenemos que dejar aquí ya. Muchísimas gracias, Julina, por estar con nosotros, por tu testimonio. Gracias, Chomín.
A vosotros.
Gracias a todos los oyentes y que disfruten de un feliz fin de semana.